Buscad en vuestras Biblias, por favor, hermanos, la carta a los Filipenses en el Nuevo Testamento. La carta a los Filipenses, y si os acordáis, estamos estudiando el capítulo 12. Hemos estado dividiendo este pasaje debido a esta hermosa enseñanza que Pablo está dejando en esta porción. El pueblo de Dios, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, debe ser un pueblo que se caracteriza por ser de un mismo sentir en Cristo, ser de un mismo sentir en el Señor. Y en estas dos anteriores porciones que hemos estado viendo, Pablo nos ha estado dando grandes exhortaciones para nosotros de vivir los unos con los otros juntos, considerando al otro como superior a nosotros mismos, no solo preocupándonos también de solo nuestras necesidades, sino que poniendo esa misma urgencia que ponemos para nosotros mismos en las necesidades de los otros. Pero también la semana pasada estuvimos viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, quien se humilló a sí mismo para dar beneficio para nosotros, para ti y para mí. Cristo, entonces, nos decía allí que era nuestra regla de medición. Y cuando nosotros nos comparamos con Cristo, cuando vemos su humillación, ¿quién puede decir entonces, pues yo casi que paso en humillación, en humildad, al ejemplo de nuestro Señor Jesucristo? Sino que justamente al compararnos, al ponernos frente a la humillación de nuestro Señor Jesucristo, siempre nos quedamos con esta idea de que debemos trabajar a diario para morir a nosotros mismos y para ser de bendición para otros hermanos. Nos ponía una alerta de estar cuidando constantemente nuestra relación con nuestros hermanos, pero también nuestra propia relación, nuestra propia vida espiritual. Una mala vida espiritual es una mala relación con Dios y por ende es una mala relación con los hermanos. Fijaos en los Filipenses. En su ejemplo, ellos son unos buenos hermanos, son una buena iglesia, ellos aman con gran amor, con gran deseo a Pablo. En distintas oportunidades ellos han enviado ayuda económica a Pablo, que ha estado en distintos encarcelamientos. Lo han buscado, se han interesado por él y buscado una manera de ayudarle. No siendo una iglesia rica, ellos se han hecho presente en las necesidades del apóstol. Son una buena iglesia, pero están descuidando ámbitos importantes de su vida, de su comunión. Hay líos, hay peleas, hay un gran problema entre medio de ellos de que miembros están peleando, miembros no están siendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, miembros están siguiendo sus propios deseos, sus propios anhelos y no el de nuestro Señor Jesucristo, de ser de bendición para otros hermanos. Y por eso Pablo nos motiva, nos anima. Porque esta lucha no será fácil, hermanos. Esta lucha muchas veces será difícil en cuanto a estos comportamientos. Esta lucha será una lucha dura, pero Pablo nos animaba y nos recordaba también en el ejemplo de humillación de nuestro Señor Jesucristo, nos recordaba con la exaltación de nuestro Señor Jesucristo, que a pesar de que esta lucha será difícil, hermanos, si tú estás en Cristo, estamos del lado victorioso. Estamos del lado ganador, porque nosotros seguimos a aquel que venció en una cruz y que realmente nos hizo libres de la esclavitud de pecado, y que ahora nosotros realmente siendo libres podemos ser realmente imitadores de nuestro Señor Jesucristo. Realmente podemos tener una actitud, un comportamiento sincero de ser de bendición para los otros hermanos. Ahora, en la porción que estaremos viendo a continuación, Pablo nos sigue animando, nos sigue motivando a que nosotros nos tomemos en serio este trabajo, este esfuerzo de ser de un mismo sentir en nuestro Señor Jesucristo. Y lo hará, hermanos, dándonos a conocer un detalle que es precioso. Es maravilloso si realmente lo consideramos y lo pensamos lo que nos está diciendo aquí, porque cuando el pueblo de Dios se esfuerza, trabaja por seguir a Cristo, por imitar la humillación de Cristo, por imitar este carácter servicial de ir en sacrificio por el beneficio de otros, el pueblo de Dios brilla como lumbrera en medio de un mundo que se pierde. Hermanos, esto es precioso. ¿Sabéis que Dios, el Dios de esta creación, pudo haber hecho una cosa más simple? Pudo haber puesto un mensaje en la luna, pudo haber escrito con estrellas: yo soy el Dios único verdadero, arrepentíos y tener fe. Pero el plan de Dios, ¿sabes cuál fue? Que la luz de Cristo brille en personas como tú y como yo, personas frágiles, personas débiles, personas infieles. Que la luz de Cristo brille en vidas transformadas. Vidas que ya no viven para sí, vidas que ya no siguen los principios del mundo, sino que viven para la gloria y honra de Dios. Eso es lo que estaremos estudiando hoy en el capítulo 2 de la carta a los Filipenses. Lo vamos a estar viendo en los versículos del 12 al 18, pero para recordar todo el contexto vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Así que si queréis acompañarme, vamos a leer el capítulo 2 de la carta a los Filipenses desde el versículo 1 hasta el 18. Filipenses capítulo 2, empezando desde el versículo 1 hasta el 18. Dice la palabra de Dios: Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado, y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Hasta aquí la palabra de Dios. Y la porción que estaremos estudiando, como decía antes, del versículo 12 al 18, la estaremos viendo en tres partes, de cómo es nosotros, el pueblo de Dios, brillamos como lumbreras en el mundo. Lo vemos, en primer lugar, porque la buena voluntad de Dios obra en nosotros. Eso es lo primero que estaremos viendo, la obra, la buena voluntad de Dios obrando en nosotros. En segundo lugar, brillamos también como lumbreras porque el pueblo de Dios hacia afuera se comporta de una forma irreprensible. Hijos de Dios sin mancha, sin que nadie tenga de qué acusarles. Y en tercer lugar, hermanos, les animo a considerar también mucho el último punto que estaremos viendo, el tercer punto, porque es una característica tan importante de la vida del creyente que muchas veces nosotros la olvidamos. El gozo de la vida cristiana. El gozo de estar en Cristo. El gozo de ser lumbrera en medio de este mundo. Pues esos son los tres puntos que estaremos viendo hoy. Y vamos a nuestro primer punto, que será un punto muy, muy largo. Luego los otros serán más breves. Y lo primero que vemos entonces es esta buena voluntad de Dios obrando en sus hijos, en los versículos 12 al 13. Y nada más ya al comenzar esta sección, Pablo nos va a dar, vamos a tener aquí dos ejemplos en cuanto a esta buena voluntad de Dios, en cuanto al fruto de esta buena voluntad de Dios en sus hijos. En primer lugar, tenemos al mismo Pablo como ejemplo. Pablo trata a sus hermanos como amados míos. Una persona que siente gran afecto por sus hermanos. Y si nosotros no recordamos el contexto, parece que Pablo fuese una de estas frases cliché que tira para todos, ¿no? Que él ama a todos. Pero recordemos, hermanos, que Pablo está pasando una situación dificilísima. Pablo está sufriendo, Pablo está encarcelado, Pablo está injustamente privado de libertad. Él tiene suficientes problemas con todo. Él quiere ser de bendición para sus hermanos que también están sufriendo, que también están pasando problemas. el fruto del buen obrar de la voluntad de Dios en nosotros se muestra aquí con Pablo, en que él es capaz de dar un amor que no se condiciona a las circunstancias, un amor que no se da de manera egoísta, sino un amor que se da a los hermanos y que incluso en circunstancias tan difíciles, él se quiere mantener cerca de sus hermanos. Él no se quiere separar de sus hermanos, él no se quiere distanciar de sus hermanos, sino que en medio de esas circunstancias, él ama aún más, él valora aún más a sus hermanos. Ese es un resultado claro en cuanto a la voluntad de Dios, esta buena voluntad obrando en los hijos de Dios. Pero también tenemos un ejemplo, los mismos hermanos de la iglesia de Filipo. Ellos querían a Pablo, amaban a Pablo, pero también obedecían a Pablo. Obedecían las enseñanzas que daba Pablo, los mandamientos que daba en cuanto al Evangelio. Lo obedecían, y no solo lo obedecían cuando él estaba con ellos, no solo lo obedecían cuando Pablo podía ser de beneficio para ellos, sino también cuando Pablo está viviendo estas circunstancias, cuando Pablo no puede ir y tiene que enviar un emisario como Timoteo, ellos también muestran una obediencia. El fruto del obrar de Dios también no es una obediencia fingida, no es una actitud hipócrita, no es solo ser bueno cuando nos están mirando. Quienes viven así, hermanos, son los que Pablo mencionó en el capítulo 1, que actúan por contienda y vanagloria. Ellos son los que aparentan para ser aplaudidos por los hombres, para tener reconocimiento de los hombres. El buen obrar de Dios hace que nosotros podamos obedecer la palabra de Dios, los mandatos de Dios, cuando nos ven y cuando estamos solos también en nuestra casa. Esto es importante, hermanos, cuando estamos hablando y mencionando el obrar de Dios. Esto no es una cosa de levantar la mano, de decir que yo creo en Cristo, que creo en Dios y luego vivo a mi manera. Fijaos cómo describe la palabra de Dios a personas que piensan así. Acompáñame un momento a la carta de Judas. Judas es la penúltima carta del Nuevo Testamento, justo antes de Apocalipsis. Tiene un solo capítulo. Y en los versículos 3 y 4 dice lo siguiente. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. ¿Por qué? Porque esta necesidad de estar en lucha. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, y fijaos, hombres impíos. Hombres impíos, ¿qué hacen estos hombres impíos? Que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. ¿Os fijáis? No es una cosa de decir que yo soy cristiano y vivir como se nos antoja. Es un error, tremendo error, considerar que aquella obra maravillosa de Cristo en la cruz nos hizo únicamente para dar un pasaporte al cielo y luego vivir como nosotros se nos antoja. El efecto de que Dios, la buena voluntad de Dios, está obrando en nuestras vidas es que el cristiano está en una constante y diaria lucha con el pecado que le atormenta. Están en constante lucha con las influencias del mundo, con las influencias de Satanás y viviendo diariamente una transformación a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. En otras palabras, el cristiano tiene una responsabilidad. Tenemos todos y cada uno de nosotros una responsabilidad, y de esa responsabilidad es que ahora Pablo comienza a introducir de manera más profunda. Versículo 12. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Trabajad, esforzarse por vuestra salvación con temor y temblor. Y lo primero que me gustaría dar aquí, debido a las malas interpretaciones que se han dado muchas veces de este pasaje, aclarar dos cosas que el pasaje no está enseñando, dos cosas que el pasaje no está diciendo. En primer lugar, el pasaje no está diciendo que la salvación sea por obras, no está diciendo que la salvación sea por obras, y tampoco está diciendo que la salvación se pueda perder. Con respecto a lo primero, la Biblia enseña claramente que la salvación es sin obras de nuestra parte. Solo por gracia y a través de la fe es que nosotros podemos ser reconciliados con Dios. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9, es absolutamente claro en cuanto a esto. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Nosotros no aportamos absolutamente ninguna obra. Dios no vino a nosotros porque vio algo profundo en nuestro corazón, de que a lo mejor éramos algo más bonito que otros. No, ninguna obra de parte del hombre. Ahora también, este pasaje tampoco enseña que la salvación se pierde, pues la salvación está absolutamente asegurada en la obra perfecta, completa, suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8, versículos 35 al 39 es absolutamente claro en cuanto a esto. Dice del versículo 35 en el capítulo 8 de Romanos: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Está asegurando la salvación por medio del amor de Cristo hacia nosotros. Por eso, Pablo puede decir lo que continúa diciendo en el versículo 38, por ese amor que con el cual Cristo nos ama a nosotros, versículo 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y por si se le olvidara alguna cosa, aplaudo incluso nosotros mismos, dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestros. Es por su amor que nosotros perseveraremos hasta el final. Es por su amor que nosotros siempre le amaremos a Él. Entonces, hermanos, ¿de qué nos está hablando aquí? En cuanto a que la salvación que el Señor obró en nosotros, comenzó en nosotros, nosotros tenemos una responsabilidad. Eso es lo que nos está hablando. Y en otras palabras, lo que nos está diciendo aquí es lo que nosotros conocemos como el proceso de santificación en nuestra vida, el proceso de santificación progresiva, como se conoce también. Desde el momento en que el Señor vino a nuestra vida, nosotros fuimos librados totalmente, absolutamente, de la esclavitud del pecado. Pero como bien sabemos, en nuestro corazón aún sigue morando el pecado. Aún seguimos siendo tentados por el pecado, aún seguimos cayendo en el pecado. Por lo tanto, en esta vida, y hasta que nos toque partir a la presencia del Señor, estamos en una constante lucha con el pecado. Estamos en una constante lucha por dejar de ser influenciado por la cultura, por la sociedad, y ser influenciados en todo el ámbito de nuestra vida por la palabra de Dios, por nuestro Señor Jesucristo. En palabras más simples, es dejar de vivir como vivíamos antes para ahora comenzar a vivir a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. A eso se está refiriendo: ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Hermanos, Dios vino a nuestra vida. No hubo ningún mérito en nosotros para que ello ocurriera así. Nosotros no aportamos absolutamente nada en nuestra salvación, pero en nuestra vida de santificación, Dios sí nos ha dejado una responsabilidad activa. En nuestro proceso de santificación, el Señor nos dejó a nosotros una participación activa. Recordar esto, el ser creyente, en una vida de creyente, no es solo mirar atrás a un momento en que yo levanté mi mano y abracé por fe a Cristo, sino es vivir día a día de que Cristo es mi Señor, demostrando que Cristo es mi Señor, demostrando que yo estoy en una lucha con los principios del mundo, con todo lo que se opone a Dios. Dice un comentarista: ocupaos en nuestra salvación con temor y temblor es trabajar, esforzarse para que sus influencias e implicaciones de esta obra de santificación empapen nuestra vida entera, día tras día, hasta cuando lleguemos a la presencia del Señor. Romanos capítulo 12, versículo 2, nos sigue ampliando esta idea. Fijaos hacia quién está dirigido el mandato que Pablo está dando. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Tenemos un trabajo, tenemos un deber, tenemos una responsabilidad de no ser conformados, moldeados por los principios del mundo, sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Llevamos una lucha, hermanos. Si tú estás en Cristo Jesús, sí o sí llevas una lucha contigo mismo, una lucha contra el mundo, una lucha contra Satanás por no ser influenciados por sus principios. Y debemos trabajar, operar esforzarnos para que sacar el máximo de provecho de todos los recursos que Dios dejó a nuestra disposición para vencer el mal, para vencer la tentación y para que Cristo brille en nuestras vidas. En palabras más simples, hermanos, más simple aún, cada vez que nosotros estamos frente al televisor, cada vez que aparecen imágenes con un contenido sexual, inmediatamente, porque Dios obra en nosotros, comienza una lucha en nuestro interior. Si de ver un poco más, voy a apagarla. Porque Dios obra en nosotros y que nosotros tenemos esa lucha. Sin Dios ni siquiera nosotros tendríamos una lucha. Y amparados en el poder de Dios, amparados en la capacitación de Dios, amparados en la dependencia de Dios, yo soy capaz de darle al mando y apagar el televisor o cambiarlo. Y dar gloria a Dios, además, por su buena obra en nosotros, por habernos librado de la tentación, por habernos librado de mancillar su santo nombre. Este comportamiento a veces puede que suene una cosa demasiado tajante, ¿no? Una cosa fundamentalista, una cosa demasiado radical. ¿Cómo es posible vivir una vida así? ¿Quién puede llegar a vivir una vida así? Pero sabéis, hermanos, es vital entender que si tú estás en Cristo, debes llevar una lucha con el pecado, debes estar viviendo un proceso de santificación, debes estar trabajando y esforzarte en tu salvación por mostrar esas obras de Dios en tu vida. ¿Sabéis por qué? Versículo 13 de Filipenses capítulo 2. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Dios el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y permitidme decir unas cosas antes de entrar al detalle de este pasaje, que nos permitan aclarar también lo que nos está diciendo este pasaje, este versículo. En primer lugar, no está diciendo que nosotros seamos robots. No está diciendo que nosotros funcionamos como si el Señor nos hubiese puesto un chip y hoy tenemos problema con la mentira y el Señor nos puso un chip y mañana despertamos y va. Pues ya no miento más, ahora solo digo la verdad. Sabemos que no es así. Sabemos, hermanos, que nosotros tenemos una voluntad. Sabemos que cada decisión, cada acto que nosotros en el cual tenemos es a base de una voluntad y que diga que Dios obra en nosotros el querer como el hacer no significa que Dios anule nuestra voluntad. Que Dios obre en nosotros, que ponga en nosotros el querer como el hacer, no significa que Dios anule nuestra voluntad, sino que somos responsables de nuestros actos. Y hermanos, por favor, esto no es contradictorio, esto no es una contradicción. Estas dos verdades, estas dos realidades viven en completa armonía en la palabra de Dios. Viven en completa armonía en el plan y en el diseño de Dios. También es importante entender que cuando Él está diciendo que Dios pone el querer como el hacer, no está diciendo en manera alguna algo similar al que ayúdate que yo te ayudaré. Este pasaje no está diciendo que, bueno, nosotros vamos actuando, nosotros vamos haciendo y cuando ya estamos un poco ahí, que ya no damos más, viene Dios y nos echa un empujoncito para terminar lo que nosotros estamos haciendo. No, hermanos, fijaos, sin Dios, sin dependencia a Dios, es que dentro de la iglesia ahora hay una división, hay una pelea, hay conflictos, solamente por operar sin Dios. Es tan importante recordar esto, hermanos, para dar frutos de una vida en santificación, siempre se van a dar únicamente por vivir en dependencia de Dios. Más claro aún, en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, Evangelio de Juan, capítulo 15, versículos 4 y 5, dice nuestro Señor Jesucristo, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Nosotros no estamos capacitados para llevar esta lucha adelante por nosotros mismos. Únicamente amparados en el poder de Dios es que nosotros podemos dar fruto de una vida que está en santificación, una vida que está en lucha con el pecado. Hermanos, atención con esto, que Dios obre en nosotros, que Él ponga el querer como el hacer, tampoco significa que de alguna forma Dios nos tiente o Dios nos motive a pecar. Atención a esto. Tenemos que recordar que toda esta buena obra de Dios es en su buena voluntad, es en su beneplácito hacia nosotros. Nosotros nunca podemos decir, hermanos, que si yo no leo la Biblia, que si no estoy orando es porque Dios no ha puesto el querer como el hacer en mí. Y por eso no leo, y por eso no oro. No, hermanos, es imposible que Dios actúe en contra de su voluntad, en contra de su ser, en contra de su palabra. Y es imposible que actúe en nosotros para perjudicar nuestra vida. Dios siempre va a obrar en nuestro beneficio porque en todo nos está haciendo a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Pues eso es lo que está diciendo, hermanos. Cuando Dios dice que opera, que produce en nosotros el querer como el hacer, es que Él está trabajando en todos los ámbitos de nuestra vida, día tras día, para hacernos a semejanza de nuestro Señor Jesucristo, dándonos victoria sobre las influencias del pecado, dándonos amor por Él. Deseo, anhelo de estar junto a Él, amor y deseo y anhelo de vivir para su gloria y para su honra. Romanos capítulo 8, perdón, pero estoy citando mucho Romanos, pero habla mucho de este tema. En el capítulo 8, en el versículo 28 y 29 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Por qué? A los que aman a Dios, todas las cosas les son para bien. ¿Porque no van a sufrir? ¿Porque no van a llorar? ¿Porque no van a ver la muerte? Pues no. Lo dice en el versículo 29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Por eso las cosas ayudan a bien, porque todo lo que nos toca vivir, todo lo que el Señor nos prepara tiene un propósito claro: hacernos depender más de Él, hacernos cada vez más dependientes de Él, hacernos crecer en santidad, hacer crecer en amor por Él para poder vivir para Él, para hacernos más y más como nuestro Señor Jesucristo. Dios obra en nosotros, su Santo Espíritu obra en nosotros. Él pone un deseo, un anhelo, un amor, una pasión por Él, pero no solo se queda en ese deseo, en ese anhelo. Ah, qué bonito sería vivir para Dios, sino que Él pone también el hacer en nosotros. Él pone a disposición de nosotros todos los recursos necesarios para que nosotros podamos llevar estas vidas apartadas del mundo, estas vidas piadosas, delante de Él para su gloria y para su honra. Lo que Dios nos pide hacer, lo podemos hacer porque Él obra en nosotros. Él nos da los recursos para ello. Un ejemplo, el ejemplo de Pablo cuando está orando por sus hermanos, los hermanos de Colosa. Carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 9 al 14. Dice Pablo en cuanto a sus hermanos: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Ojo, orar, dependencia a Dios. ¿Y qué oraba Pablo por ellos? De pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pablo está clamando a Dios de que a sus hermanos de Colosa le dé discernimiento, sabiduría espiritual. ¿Para qué? Versículo 10. Para que andéis, para que vosotros os comportéis, para que vosotros viváis. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo el conocimiento de Dios. ¿Y cómo hicimos esto? ¿Fortalecidos en qué? ¿Nuestras propias capacidades? Pues no, versículo 11, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, de Dios obviamente, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Entendemos entonces, hermanos? En dependencia del Señor, Él nos da entendimiento, nos da discernimiento, la capacidad de huir de la tentación, la capacidad de ver lo aborrecible que es el pecado, la capacidad de ver el gran costo que tuvo el pecado, el ser librados del pecado, y que hoy nosotros tenemos una responsabilidad de vivir para Él, de vivir en amor hacia Dios por esa obra que Él hizo por nosotros, vivir para su gloria, para su honra, pero recordando que lo hacemos en dependencia de Él, que Él nos da los recursos, que Él nos da las capacidades. En otras palabras, hermanos, Nosotros debemos controlar lo que vemos en nuestro móvil. Nosotros debemos controlar lo que vemos en internet. Nosotros debemos controlar lo que escuchan nuestros oídos, pero sabiendo que es por Dios que obra en nosotros, que nosotros somos capaces de rechazar eso y vivir para la gloria de Dios, únicamente amparados en su poder, nosotros podemos llevar esta vida de santificación, esta lucha en contra del pecado, de nuestras propias debilidades. Cito aquí a un comentarista. Dice: la obra de Dios en nosotros no queda suspendida porque nosotros obremos. Tampoco es la relación estrictamente de cooperación, como si Dios hiciese su parte y nosotros la nuestra, de manera que la conjunción o coordinación de ambas produjese el resultado deseado. Dios obra en nosotros y nosotros también obramos, pero la relación es que debido a que Dios obra, nosotros obramos. Y esta obra de Dios se dirige con el fin de capacitarnos para hacer, para querer y hacer lo que a Él le agrada. Romanos otra vez, capítulo 8, versículo 13, dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis, más si por el Espíritu, más si amparados en el poder de Dios, más si en dependencia del Dios de esta creación, si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Romanos capítulo 12, hemos leído el versículo 2, pero fijaos lo que dice el versículo 1. Así que, hermano, os ruego por las misericordias de Dios. ¿Cuál es misericordia de Dios? Pues los 11 capítulos anteriores de Romanos, por esas misericordias, por esa obra de Dios en nosotros, os ruego que presentéis vosotros, basados en el poder de Dios, vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hermanos, esto no es una contradicción. Estas dos verdades viven en completa armonía en la palabra de Dios. Dios obra en nosotros en el querer como el hacer, pero nosotros también somos responsables de actuar. Si no, no entenderíamos todas las exhortaciones a las cuales nos manda la palabra de Dios. Y sabemos que la única forma que nosotros podemos llevar adelante esas exhortaciones es amparados en el poder de nuestro Dios. Ahora, hermanos, dos cosas antes de ir a las aplicaciones que nosotros debemos considerar en cuanto a lo que nos está diciendo aquí el Señor. Primero, nunca jamás en esta vida nosotros vamos a alcanzar una obediencia plena. Nuestro amor nunca va a ser pleno hacia Dios. Diariamente, tristemente, nos tendremos que ver avergonzados por el pecado, por desobedecer a Dios, por nuestra infidelidad. Esa es una realidad, hermanos, para nosotros, pero eso también nos debe hacer recordar que nosotros no tenemos excusa. No tenemos excusa para nosotros, si somos hijos de Dios, estar luchando contra aquellos pecados que nos agobian, que nos asedian día tras día. No tenemos excusa. Dos cosas muy importantes de recordar. Y ahora, hermano, permitirme muy rápidamente ver en cuanto a las aplicaciones. ¿Qué cosas nosotros tenemos que recordar aquí? Porque, acordaos, este pasaje está dentro de un contexto. Vivir siendo el mismo sentir en el Señor como pueblo de Dios. ¿Cómo nos puede ayudar en esto entonces? En primer lugar, tenemos que recordar que estamos en lucha. Estamos en una batalla férrea a muerte con el pecado y muchas veces nosotros sabemos que esa batalla, esa lucha será desesperante. Esa lucha con el pecado será agobiante. Lágrimas saldrán de nuestros ojos por esa lucha. Pero hermano, recuerda, nosotros estamos del lado victorioso. Nosotros estamos del lado ganador. Nosotros estamos del lado de aquel que triunfó en una cruz y que realmente por él nos dio salvación, nos dio libertad de la esclavitud del pecado y que realmente nosotros podemos, amparados en su poder, vivir para su gloria y para su honra. A pesar de esta lucha, por dolorosa que sea, recuerda, hermano, que estamos del lado victorioso. Confía en Dios. Importante también recordar esto, hermanos, la obra de Dios, la soberanía de Dios es una motivación para nosotros y no una excusa. Hermanos, la soberanía de Dios, el obrar de Dios en nuestra vida nos debe animar a actuar y no a la pereza. No puede ser que nosotros tengamos este pensamiento de que yo tengo esta lucha y bueno, ya estoy así y hasta que el Señor no obre en mí, no me cambie, no despierte un día no teniendo estos problemas, pues yo no hago nada. Yo me quedo aquí quieto. No, hermanos, la soberanía de Dios, el poder de Dios, el obrar de Dios en nuestras vidas nos debe animar a vivir piadosamente, porque tenemos un Dios generoso, misericordioso, tenemos un Dios que conoce nuestras necesidades y Él tiene y quiere darnos lo que nosotros necesitamos para vivir para Él. Hermanos, la soberanía de Dios produce en nosotros alabanza, gratitud y darle gloria a Dios. ¿Entendemos esto? También, otro apartado aquí en cuanto a lo que nosotros debemos entender, es que esta obra de Dios siempre es en cuanto a su beneplácito, a su buena voluntad. Todo lo que nos estamos viviendo, todo lo que el Señor nos tiene preparado es para hacernos más como Cristo. ¿Y sabe lo que significa eso? En palabras simples. Dios en su obrar en nosotros quiere que tú seas un buen padre. Dios en su obrar en nosotros quiere que tú seas un buen hijo. Quiere que tú seas un buen esposo. Quiere que tú seas una buena esposa. Quiere que tú seas un buen hermano. A eso se refiere en cuanto a Él. Dios está obrando con su buena voluntad. Hermano, recordar esto, es el pecado. Es el pecado el que destruye nuestras vidas y no el buen obrar de Dios. Y también recordar esto, hermanos, que es muy importante. El obrar de Dios, la soberanía de Dios, debe producir en nosotros humildad, justamente para poder vivir en humildad junto con los otros, porque todo lo que somos, hermanos, todo lo que llegaremos a ser, no es por nuestra capacidad, es por la obra de Dios en nosotros, es por su gracia, es por su misericordia, es por su capacitación que nosotros podemos llegar a ser lo que seamos. Y si reconocemos eso, ¿por qué vamos a estar peleando los unos con los otros? ¿Por qué vamos a tener celos los unos con los otros si todo lo hemos recibido de la bendita gracia de Dios? Si entendemos lo que estamos diciendo aquí, hermanos, es que realmente nosotros tenemos un gran trabajo, un trabajo para vivir para Dios, una gran responsabilidad de vivir una vida piadosa delante de Él. Y para lo que no tenemos tiempo es para estar peleando con los hermanos. Para lo que no tenemos tiempo nosotros es para estar debilitando a hermanos que en esta lucha en la cual nosotros llevamos adelante. Acerquémonos a Dios. Dependamos de Él, animémonos los unos a los otros a depender de Él. Oremos, hermanos, los unos por los otros. Oremos para que cada domingo nosotros podamos ser de bendición los unos para los otros, que podamos animarnos los unos por los otros, de que tengamos verdadero amor los unos por los otros. Una vida en comunión pobre con los hermanos es muestra de una vida pobre en comunión con Dios. Es muestra de una vida pobre en esta lucha de santificación. Pero tenemos más aquí, hermanos. Avanzamos al punto 2, que están los versículos del 12 al 16, porque también nos habla en cuanto a esta ser luz en medio de este mundo, en cuanto a nuestro comportamiento frente a los demás, que habla de este comportamiento de ser irreprensibles, hijos de Dios sin mancha, de que nadie nos tenga que acusar de alguna cosa cuando llevamos adelante este proceso de santificación. Y lo primero que nos dice en cuanto a ello es: haced todo sin murmuración y contienda. Y esto es importante, hermano, lo que nos está diciendo Pablo, porque Pablo no nos está mencionando específicamente dos pecados: el de la murmuración, el hablar mal, el desacreditar a una persona, y el de la contienda, el de las peleas y los celos, sino que está construido en el original de una forma en el cual está poniendo todo su énfasis en lo que hemos venido hablando, en este buen obrar de Dios, en la buena voluntad de Dios obrando nuestras vidas, en este camino, en la santificación, por lo cual lo que nos está haciendo entender que en todo este proceso de santificación, todo lo que nos toque vivir por delante de eso, no tengamos un espíritu de queja, un espíritu de amargura, un espíritu de estar continuamente quejándonos por todo, porque es Dios el que está obrando en medio de ello en su buena voluntad para hacernos a nosotros a imagen de nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos está diciendo es examinarnos en cuanto a este proceso de santificación para que en nosotros no haga un espíritu de murmuración, de continua queja, de estarnos quejando por el jefe que nos tocó, de estarnos quejando por los compañeros de trabajo que nos tocó, de estarnos quejando por la familia que nos tocó, el esposo que nos tocó, la esposa que nos tocó, los hijos que nos tocó, la iglesia que nos tocó, los hermanos que nos tocó. Es tan importante esto, hermano, tan importante, para nosotros, porque muchas veces nosotros llevamos una vida cristiana en que pareciera que no obra la buena voluntad de Dios en nosotros, sino que obra la voluntad de un Dios que es un amargado cósmico. Y que parece que lo único que hace y lo único que sabe hacer es destruir el gozo de las personas. ¿Te estás gozando? ¡Prohibido! ¿Tú lo estás pasando bien? 5 meses de sufrimiento para ti. Parece que esa fuera la idea del Dios que muchas veces en la vida del cristiano reflejase. Por eso es el que nos anima a examinarnos, hermanos, y recordar que este proceso de santificación es un proceso maravilloso en el cual nosotros estamos siendo transformados a la imagen de nuestro Señor Jesucristo, a obedecer, hermanos, de buena gana, tener disposición de querer ser transformados. Ojo con la murmuración, hermanos. Ojo con ese espíritu hipercrítico. Ojo con ese espíritu de queja. ¿Sabéis lo que significa la murmuración, la queja? Estar mostrando ingratitud a Dios. Es estar quejándose en cuanto a la buena voluntad de Dios. Y esto es interesante, hermanos. Permitidme dar un ejemplo. ¿Qué mejor ejemplo que tenemos en Israel? El pueblo de Israel estando en el desierto. Dios había librado a Israel de la esclavitud de Egipto. Dios habría librado a Israel de la tiranía, de la opresión de Egipto. Dios había mostrado su victoria ante el ejército más poderoso, ahogándolos en medio del mar. Dios habitaba en medio de su pueblo y los iba a guiar a la tierra prometida. Y cambian un poco las circunstancias y el pueblo se queja. Y su queja es una muestra clara de desagrado con ese Dios. Números capítulo 11, versículos 4 al 6. Un pasaje muy conocido por nosotros. Números capítulo 11, versículos del 4 al 6. Dice, y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron, fijaos cómo hablan, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora, Dios en medio de ellos, Dios haciendo todo lo que había hecho ya por ellos, y ahora nuestra alma se seca. Pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Hermanos, ¿saben lo que es la ingratitud? ¿Saben lo que están diciendo ellos? En otras palabras, Faraón de Egipto era una persona más generosa y más piadosa que Dios. ¿Qué os parece? ¿Saben lo que está diciendo el pueblo allí? Faraón de Egipto, el que los oprimía, ese tirano que los tenía en esclavitud, es más misericordioso y generoso que Dios. ¿Os dais cuenta de la gran tragedia, de la murmuración, de la queja? Nosotros no hablamos así. Nosotros no tenemos este lenguaje, pero tenemos un lenguaje también de queja y de desagrado ante la voluntad de Dios y de ingratitud a Dios cuando nos ocurren cosas. Nosotros no lo decimos tan abiertamente como ellos. Nosotros decimos justo en este momento, ¿no? Justo en el momento menos indicado. Es que Dios se ha equivocado. No era el momento para yo tener que sufrir esta situación. ¿Por qué a mí? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué no al otro, a ese que le va siempre bien? ¿Por qué no al otro, al que tiene trabajo? ¿Por qué no al otro, al que tiene recursos para ir a atenderse al médico? Eso es su lenguaje, que muestra, hermanos, que no estamos a gusto con la buena voluntad de Dios obrando en nosotros para hacernos más y más como nuestro Señor Jesucristo, para luchar contra este mundo, contra las influencias del mundo y vivir para su gloria. Hermanos, cada vez, hermanos, en serio, cada vez que venga este espíritu de crítica a nuestras vidas, lo que nosotros debemos hacer es mirar al Dios generoso, misericordioso, amoroso, que fue capaz de dar a su propio Hijo en la cruz para morir por nuestros pecados sin librarnos de la esclavitud, del pecado, de la condenación. Hermanos, cada vez que vengan estas malas motivaciones, nosotros debemos ir rápidamente a la cruz. ¿Por qué tener este cuidado entonces, hermanos? Porque fijaos, es la única forma de vivir de la siguiente manera. Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, tomándonos en serio este estilo de vida, hermano, en esta lucha, en esta vida de santificación, es como a los ojos de los demás nosotros nos comportaremos de manera irreprensibles y sencillos, de que nadie nos tenga de qué acusarnos. de que somos la misma persona que somos aquí en la iglesia, nos comportamos de la misma forma en el trabajo, nos comportamos de la misma forma en nuestro hogar, nos comportamos de la misma forma cuando estamos solos. Nadie tiene de qué acusarnos, hermanos, incluso callando, incluso pecando. Nosotros ya no estamos dispuestos a defender, ni a ocultar, ni a autojustificar nuestro pecado, sino que rápidamente vamos a pedir perdón al Señor y también pedimos perdón a las personas que hayamos podido afectar. Incluso cuando nos agreden a nosotros, nosotros no tenemos ya ese espíritu de querer pagar mal por mal, de querer causar daño a las personas. Un carácter irreprensible y sencillo. Luego nos dice, hijos de Dios sin mancha, que es lo mismo que estamos diciendo, ser personas que muestran que ya nuestro foco de amor no está en el mundo, no está en nosotros mismos, sino que nuestro foco de amor está en Dios, vivir para Él, agradándole a Él, esforzándonos, trabajándonos por luchar por aquellos pecados que día tras día nos asedian, mostrar que somos hijos, mostrar que estamos trabajando para que el poder de Dios se muestre en nuestras vidas. Porque así hermanos, la luz de Cristo brillará en nuestras vidas. Esa es la forma en que nosotros podemos resplandecer como luminares en el mundo. Aquí se está refiriendo, está la familia de Dios y también está aquellos que viven en un mundo sin Dios, en un mundo a espalda a Dios, en un mundo que rechaza a Dios, que todo lo que hace, que todo lo que progresa, que todo lo que mueve, que todo lo que piensa, lo hace odiando a Dios, rechazando esta buena voluntad en sus vidas. Y es interesante esto, porque hemos hablado recién en cuanto a la buena voluntad de Dios, es que en esa buena voluntad, en ese buen obrar, es como tú puedes ser un buen padre, un buen hijo, un buen trabajador. Hermanos, cada vez que esta sociedad se sigue construyendo lejos de la palabra de Dios, en realidad no está construyendo una sociedad ni más elevada, ni más libre, ni más moderna. Está construyendo una vida, una sociedad más deshumanizada y esclavizada. Nunca olvidar eso. Solo Jesús pudo decir lo siguiente en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús le habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Hermanos, a este mundo no se le atrae queriendo ser como el mundo. Al mundo no se le atrae queriendo traer las cosas del mundo, la cultura del mundo, hacia la iglesia para que ellos vengan. Hermanos, por favor, no seas un cristiano guay. Sé un cristiano bíblico. Alumbra la luz de Cristo en tu vida. Alumbra en medio de esta sociedad que se pierde en medio, en un camino sin Dios. Hermanos, cuando la luz de Cristo alumbra en tu vida, sí o sí vas a marcar la diferencia. Cuando Cristo brilla en tu vida, tú no te vas a reír de lo que todos los demás se ríen, de esos chistes groseros, de esos chistes obscenos, tú no te vas a reír. Cuando todos estén hablando de aquellas seriales que son con imágenes sexuales explícitas, tú vas a decir que tú no las ves por el poder de Dios, por el temor a Dios, porque tú temes más a Dios que a los hombres. La luz de Cristo sí o sí alumbrará en vidas que luchan, que trabajan por este proceso de santificación, que están amparadas en su poder. Vidas que van amparadas, asidas de la palabra de vida. Vidas que se toman en serio el Evangelio. Vidas que viven a base del Evangelio. Vidas que son transformadas por el Evangelio. Vidas que anuncian el Evangelio, hermanos. Asidos de la palabra de vida, es ten una cosmovisión basada en el Evangelio. Ve el pecado como Dios lo ve. Ve el costo del pecado como Dios lo ve. Ve la hermosa salvación de Cristo para librarte de la condenación eterna. Tener una cosmovisión, hermanos, por favor. Tengamos cuidado con los principios del mundo y cómo ellos también nos influencian y cómo muchas veces nosotros queremos ponerlos dentro de la iglesia. La palabra de Dios nunca pasa de moda. Por favor, no seas un cristiano guay. Sé un cristiano bíblico. Porque recuerda esto último que dice Pablo aquí. Dice, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. ¿Sabéis una cosa? Todo el rechazo, todo el dolor, todo el pesar de esta lucha que nosotros trabajemos, nos esforcemos por llevar esta vida en santificación hacia adelante, no es algo sin sentido, no es trabajar en vano. Todos tendremos un día una cita delante de Dios todos nos pondremos delante de su tribunal, pero nuestro Señor Jesucristo llamará a su pueblo, a quienes vivieron para Él, a quienes vivieron dando una muestra del poder de Dios, sobrando en ellos, los llamará para pasar por toda la eternidad, juntos, en plena comunión. Habrá un día en donde esta lucha por fin acabará. Habrá un día en donde por fin ya no nos acercaremos delante de nuestro Señor avergonzados porque el pecado nos ha otra vez seducido, otra vez nos ha engañado y nos ha hecho hacer lo que Él aborrece. Habrá un día en donde por fin nuestra comunión será perfecta. Hermanos, toda esta lucha, todo este trabajo, todo este esfuerzo, todas las lágrimas que podamos derramar, valen la pena. Debemos tomar en serio estas palabras, hermanos. Debemos preguntarnos si en todo este proceso de santificación, que todos los que somos hijos de Dios aquí, los unos con los otros, hacemos que este proceso de santificación, esta lucha, sea más agradable. O quizás tristemente nosotros somos personas que hacen que para los otros hermanos esta lucha de santificación sea más difícil. Debemos preguntarnos, hermanos, en cuanto a lo que a la forma en que nosotros estamos viviendo también dentro del pueblo de Dios. Hermanos, la iglesia tiene una enorme responsabilidad. Hermanos, la iglesia no es un club social. Aquí nosotros no venimos para ser entretenidos. Aquí nosotros venimos para ser transformados por medio del poder de Dios, de su palabra, de su Santo Espíritu, obrando en nosotros. La única luz, hermanos, la única luz que puede brillar en este mundo para que los hombres dejen ese camino a la condenación es que personas débiles como tú o yo, personas infieles como tú o yo, alumbren por el poder de Dios, obrando en ellos. Si no estamos dependiendo de Dios, tarde o temprano, hermanos, tarde o temprano estaremos mostrando ingratitud a Dios, indiferencia hacia nuestros hermanos y, lo que es peor también, indiferencia hacia las personas que hoy están condenadas al infierno. Y tenemos un último punto, y muy breve, hermanos, créanme que es muy breve, pero es una característica que nosotros no podemos olvidar en cuanto a esta lucha, en cuanto a este deber, en cuanto a esta responsabilidad que llevamos, que es el gozo. El gozo de estar en Cristo, el gozo de llevar toda esta lucha sabiendo que nosotros estamos cerca, relacionados, en comunión, a quien es la única y verdadera fuente de gozo. Dice en el versículo 17 del capítulo 2 de Filipenses: y aunque sea derramado libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos vosotros también. Hermanos, la carta a los Filipenses por muchos es conocida como la carta del gozo. Más de 18 veces la palabra gozo está en 4 capítulos, por lo cual es una realidad, hermanos, que nosotros debemos entender. Y en este contexto es tan importante, hermanos, entender que nosotros, si estamos en Cristo Jesús, tenemos gozo en nuestra vida independiente de las circunstancias. Y en este contexto es tan importante entenderlo, porque ser luminares en el mundo, hermanos, llevar adelante este trabajo de santificación, ser distintos al mundo, no será algo que nos haga famosos. Si hay algo que debemos tener claro, que nosotros no vamos a ser los populares. Nosotros no vamos a ser lo que vamos a mover masa. Fijaos, Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, dice el Señor: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y dice, y muchos son los que entran por aquella puerta ancha y ese camino ancho que lleva a la condenación. Muchos. Versículo 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Nosotros no vamos a ser los populares, ni los famosos, ni los guay, ni los que mueven masas, hermanos. Nosotros vamos a sufrir rechazo. Nosotros muchas veces vamos a ser avergonzados, muchas veces nosotros vamos a ser ignorados por llevar esta vida de santificación. También es importante recordar en cuanto al gozo, hermanos, de que esto no significa que nosotros estaremos exentos del dolor por llevar esta vida de santificación, por saber que tenemos en Cristo gozo, no significa que nosotros estaremos exentos de sufrir, de tener el dolor en nuestras vidas. De hecho, Pablo aquí está animándoles en el contexto de que posiblemente la sentencia que él está esperando en la cárcel sea condenado a muerte. Pero él dice a sus hermanos: gozaos, regocijaos. Por lo tanto, hermanos, debemos entender estas dos realidades también. Está el gozo en el Señor. Tener el gozo en el Señor no significa que no tengo problemas. O que si tengo problemas, no significa que yo no tengo gozo en el Señor. Sino que podemos tener gozo en Dios, gozo en Cristo en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier situación que nos toque vivir. Por lo cual, en el contexto que estamos viendo aquí, lo que el Pablo nos está enseñando, ¿qué es el gozo en el Señor? Importante. Pues es sin duda, es poder estar en comunión, en relación, en intimidad, perdonados, reconciliados con aquel que es fuente verdadera y única de todo gozo, de todo placer, en donde el hombre es realmente pleno, estar reconciliados con Él, experimentar la obra de Él en nosotros, haber sido reconciliados por Él y poder estar junto a quien es la fuente de gozo. Juan capítulo 4, versículo 14, dice Jesús: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. No tendrá sed jamás. Nuestro Señor Jesucristo, en el mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 10, dice algo que es tremendamente importante para nosotros. Dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Salmo, versículo 16, capítulo 16, versículo 11, dice: me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Porque estamos en relación, en comunión con Dios, es que nosotros podemos llevar vidas plenas con nuestro Creador, con nuestro Hacedor, y quien obra en nosotros. Hermanos, y muy brevemente aquí, Pablo nos deja también, nos ha dado ya características en cuanto nosotros debemos considerar que producen este gozo en el Señor en nosotros. En primer lugar, Él nos ha dicho que nosotros somos el pueblo de Dios. Él nos libró realmente de la esclavitud, del pecado, y nos ha hecho parte de su familia. Nosotros que éramos enemigos de Dios, ahora estamos en paz con Dios y tenemos relación y comunión con Dios de la creación. Hermanos, considerar las palabras que está diciendo Pablo. Somos parte de la familia, del pueblo de Dios. Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Pablo nos mencionaba también en el capítulo 1, hermano. ¿Sabes qué? Nuestra vida tiene un propósito. Nuestra vida es plena cuando nosotros cumplimos este privilegio de poder poner nuestra vida a disposición de nuestro Señor Jesucristo, nuestros talentos, nuestra fuerza, nuestra inteligencia, para vivir para su gloria, para su honra, para exaltar su nombre. Hermanos, otra característica de este gozo en el Señor: Dios nunca nos abandonará. Dios nunca nos dejará de lado. Él ha dicho que perfeccionará la obra en nosotros hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios nunca deja sus promesas a medias, hermanos. Otra característica importante en cuanto al gozo del Señor es recordar que Cristo es el Señor. Cristo dirige esta creación. Cristo gobierna esta creación. Dios tiene un plan. Y Dios tiene un plan también con nosotros, que es obrar en nosotros para librarnos del pecado, para hacernos a imagen, a semejanza de nuestro Señor y Salvador. Y fijaos en esta característica, hermanos, que muchas veces nosotros no consideramos. ¿Sabéis qué? Parte del estar, de tener, de experimentar el gozo en el Señor, ¿sabéis qué es también? El privilegio de poder estar junto con otros hermanos. El poder estar juntos y congregarnos con otros hermanos, con otras personas que no, también por el poder de Dios han sido libradas de la esclavitud, del pecado. ¿Sabéis qué privilegio es esto, hermano, de ser parte de una familia que se cuida, que se guarda, que se protege, que se disciplina, que se corrige, que están los unos con los otros, que los unos con los otros lloran cuando los otros lloran, que se alegran cuando los otros se alegran? ¿Sabéis qué privilegio es eso, hermanos? ¿Sabéis qué gozo en el Señor de poder decir y saber contar que en medio de cualquier circunstancia hermanos estarán allí para ayudarte, para animarte, para estar contigo y para que en medio de esa circunstancia tú puedas seguir viviendo para la gloria de Dios? Hermanos, y muy importante también cuando consideramos este gozo en el Señor, este gozo en Cristo, ¿sabéis qué? Nosotros tenemos esperanza ante la muerte. Esperanza ante la muerte. Pablo está a la espera de una sentencia que puede terminar en su condena, en la muerte. Pero en medio de esa circunstancia, Pablo puede decir que para él el morir incluso era ganancia, porque ya no solo habría dejado su servicio aquí de servir para el Señor, sino que estaría en la misma presencia de nuestro Señor y Salvador. Hermanos, el gozo en el Señor nos recuerda que esta vida no es el todo, que a la hora de nuestra muerte aquí no se acaba todo, sino que realmente ahí donde se comenzará nuestra verdadera vida junto ya con nuestro Señor para toda la eternidad. ¿Te das cuenta, hermano, del privilegio, del gozo que tenemos tú y yo de estar en Cristo Jesús? Yo no sé si estás sopesando, hermano, esas cosas que hemos mencionado aquí, pero ¿te das tú cuenta, hermano, del tremendo privilegio que tú tienes de enfrentar esta vida, a este mundo, a esta sociedad perversa y maligna, con un gozo en el Señor? Hermano, ¿te das cuenta tú de la situación desesperante, frustrante, angustiante de la gente que vive sin Cristo? Que tiene que enfrentar esa sociedad maligna y perversa sin tener nada que les consuele. Y que tú eres la luz que puede resplandecer en medio de ellos. Como podemos ver, entonces, hermanos, el gozo no es que un día yo me empiezo a partir de la risa, porque me empiezo a partir de la risa y no sé por qué. El gozo también no es esta oferta del mundo que hace, que nada puede satisfacer, sino que solo nos esclaviza. El gozo verdadero y real está en Cristo, en conocerle a Él, en deleitarnos en Él, en obedecer su palabra, pero por todos ir siendo transformados a su imagen, de poder vivir para Él, de vivir que nosotros podamos dar gloria y honra a través de nuestras vidas al único Dios vivo y verdadero. Pues hermanos, debemos tomar en serio esta responsabilidad que nos está llamando aquí el Señor, esta exhortación a ser un pueblo que brilla en medio de esta sociedad que se desintegra sin Dios. Recordad lo que hablábamos al principio, el Señor pudo haber tenido otro plan. Él podría haber dejado un mensaje escrito en la luna, un mensaje escrito con las estrellas, pero Él en su plan dejó a personas como nosotros, como tú, como yo, personas débiles, frágiles, infieles, para que en el poder de Dios nos levantemos como luces que brillan mostrando la gracia de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios y el Evangelio, las buenas noticias que permite que hombres que viven a espaldas de Él puedan venir a reconciliarse con Él. Y termino con estas palabras también. ¿A quiénes aquí están sin Cristo? ¿A quiénes aquí viven ajenos a este gozo que nosotros estamos considerando aquí? Y cuando digo a personas que no están en Cristo, no me refiero solo a personas ateas. Me estoy refiriendo a personas que incluso pueden pensar que hay un Dios, que hay un ser supremo en algún lugar, que hay un Dios al tipo así bonachón que nos permite vivir un poco como nos da la gana y que bueno, al final hará ahí un perdonazo general y que todos irán al cielo. El Dios de la Biblia no es así. El Dios que se ha revelado en su palabra no es así, y Él es absolutamente claro y tajante en decir quiénes son su pueblo y quiénes son parte de una generación maligna y perversa. Los que son sus hijos, los que viven amparados en su poder, viven para su gloria, para su honra, viven en una lucha tajante a muerte contra el pecado, contra el mundo, contra sus influencias, y viven para su gloria, para su honra, para exaltar su nombre. En cambio, en contraste, hay una generación que vive a sus espaldas, una generación irreverente, una generación indiferente a que hay un Dios. Y fijaos en esto, por favor, si estás aquí sin Cristo, de que no vivas bajo el señorío de Dios tampoco significa que tú seas una persona libre. La Biblia también es clara en decir que si tú eres parte de esa generación maligna y perversa, en realidad estás bajo la esclavitud y el señorío de Satanás. Y su único propósito de su señorío es entretenerte para hacerte llegar a aquel día de la muerte, desconociendo y olvidando que todos tenemos una cita con el Dios de esta creación en su tribunal y que todos seremos condenados en aquel tribunal a menos que vengamos revestidos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Esas son las buenas noticias del Evangelio. Esa es la salvación que hoy pone a disposición tuya nuestro Señor misericordioso y grandioso. Ven a Cristo, acércate a Cristo hoy. Acércate a Él en arrepentimiento y fe, confesando que eras parte de esa generación maligna y perversa y confesando que ahora estás delante de Él en completa bancarrota, incapaz de reconciliarte con Él, pero que también tenemos un gran Salvador, un Salvador que pagó efectivamente aquella deuda en la cruz que el pecado, que nuestro pecado generó. Acércate en arrepentimiento y fe y en el poder de Dios ahora comienza a vivir una vida sometido a Él y con un gozo que solo lo puede experimentar una vida que se sabe en reconciliación con el único Dios vivo y verdadero. Oremos. Amado Dios, cuán grande eres tú, Señor. Cuán enorme eres tú. Nosotros, ¿qué somos, Señor, cuando nos comparamos, cuando miramos a ti, Señor? Gracias por saber cuál es nuestro lugar, Señor. Gracias por tu palabra que día a día nos hace ahogar nuestro orgullo, nos hace ahogar nuestra soberbia, Señor, de pensar que nosotros somos algo. Oh, Señor, cuántas veces nosotros día a día olvidamos de tu soberanía, de tu gracia, de tu misericordia, de tu buen obrar sobre nuestra vida, Señor. ¿Cuántas veces nosotros mismos, siendo tus hijos, Señor, no consideramos esta maravillosa gracia que tenemos sobre nuestras vidas? ¿Cuántas veces nosotros queremos ponernos en aquel trono de que yo conseguí algo, de que yo hice algo y queremos robarte, Señor, la gloria que solo te pertenece a ti? Ayúdanos, Señor. Auxílianos, Señor. Trabaja en nuestra mente, en nuestro corazón, porque tú conoces nuestro corazón. Sabes que aún en nuestro corazón hay rastros de orgullo, hay rastros de soberbia, Señor. Hay rastros de ego. Tú sabes que muchas veces incluso nosotros en comunión con los otros hermanos nos sentimos superiores a esto. Señor, nosotros jugamos con lo que tú nos has dado para hacernos sentir superiores a los demás y para despreciar a otros. Oh, Señor, ven en nuestro auxilio, trabaja en nuestra mente, trabaja en nuestro corazón y permite que nosotros realmente podamos ser seguidores de nuestro Señor Jesucristo, seguidores de aquel que siendo Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo para servir a otros, para el beneficio de otros, Señor. Ayuda a que en nuestras pequeñas cosas, Señor, comparado con aquella obra maravillosa, nosotros tengamos ese carácter. Trabaja en nosotros, Señor. Límpianos, Señor, aunque nos duela, aunque lloremos de todo aquello que hoy nos está impidiéndonos, Señor, que nosotros vivamos para ti y que aceptemos o nos moldeemos según lo que el mundo dice, Señor. Señor, también obra aquí en quienes hoy no te conocen, Señor, ignorando el destino que les espera, ignorando a aquel Dios misericordioso, lleno de gracia, que envió a su propio Hijo a morir en la cruz para poder reconciliarse con Él. Dales entendimiento, Señor. Ve la terrible situación en la que se encuentran y atráelos a nuestro Señor Jesucristo. Que clamen allí su misericordia, el perdón de pecados. Te lo pedimos esto, Señor, para tu gloria, para tu honra, para exaltar tu santo nombre. Y lo decimos en el nombre de nuestro Salvador. Amén.